Esto es El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED. En los próximos minutos vamos a conocer, a través de los tratados, cuál ha sido la evolución y desarrollo de la Unión Europea desde su creación en 1950, cuando nació como una organización económica. Jorge Alguacil, profesor de instituciones de Derecho Comunitario del Departamento de Derecho Político, nos acompaña para exponer y explicar este proceso de transformación. ¿Por qué la necesidad de reformar los tratados, profesor Alguacil?
Sí, creo que para responder a esta pregunta es necesario hacer una breve referencia a la naturaleza de las originales comunidades europeas, ¿no? Actualmente Unión Europea. En primer lugar, la Unión Europea es una organización fundamentalmente económica. Surge con unos objetivos económicos muy concretos. La necesidad de asegurar la paz en Europa lleva en un primer momento, como es conocido, a entablar una alianza sobre el carbón y el acero. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman propone poner en común los recursos de carbón y de acero de Francia y la República Federal de Alemania. Posteriormente, el éxito de este tratado lleva a firmar a Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo unos tratados, pero siempre con mayores ambiciones económicas. Estos son los tratados de Roma de 1957. Aquí se prevé específicamente la creación de una comunidad económica sobre la base de la libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. En segundo lugar, las comunidades europeas se configuran desde un primer momento como un orden jurídico-político en formación. Los tratados, desde un primer momento, no configuran un orden cerrado, sino permanentemente abierto. Y no solo por la propia posibilidad de reformar los tratados, sino porque así lo permite su propio articulado. En concreto me refiero al artículo, al original, artículo 235 del tratado, que permitía y sigue permitiendo asumir competencias en función de objetivos. Así, hemos de constatar que desde su fundación, el desarrollo de este proyecto, del proyecto europeo, ha sobrepasado cualesquiera previsiones iniciales, y el grado de integración ha transformado sustancialmente el carácter de las originarias comunidades europeas. Al principio, se configuraron como una alianza de conveniencia para unos objetivos económicos muy concretos. Pero actualmente, los Estados miembros han ido cediendo competencias a las instituciones de tal forma que la Unión Europea, podríamos decir que actualmente, aunque no es un Estado, sí ejerce competencias soberanas como las que tradicionalmente solo ostentaban son los Estados. Y, lógicamente, esta evolución tan grande que han sufrido las comunidades europeas no podía realizarse, evidentemente, sin reformas de los tratados, sin reformas institucionales que procurasen adaptar la organización de estas comunidades a las nuevas realidades, ¿no? Ciertamente, no vamos a negar que el progreso de la integración en la vertiente institucional ha sido mucho menor. Pero lo cierto es que se ha tenido que ir haciendo a expensas de las propias necesidades que imponían las nuevas competencias de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante para tener claro esto, es decir, en primer lugar, que nos encontramos ante una organización fundamentalmente económica, una organización abierta, que es un proceso de integración en el que estamos en un momento un punto determinado, pero que continuará avanzando, y que, por lo tanto, ha habido una profunda transformación, ¿no? Y esa profunda transformación implica reformas institucionales, ¿no? De ahí el empeño en reformar los tratados, la necesidad, en definitiva, de reformar los tratados.
¿Y nos podría explicar cuál ha sido el proceso de reforma y creación de los nuevos tratados?
Sí. Comencemos por el principio. Como he señalado anteriormente, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman propone poner en común, en primer lugar, los recursos de carbón y de acero entre Francia y la República Federal de Alemania, ¿no? En una organización abierta a los demás países de Europa, ¿no? El 18 de abril del 51 de 1951 se firma en París el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En junio de 1955, los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 miembros de la CECA, de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, deciden ampliar la integración europea a toda la economía. Y así, el 25 de marzo de 1957, se firman en Roma los tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, CEE, y de la Comunidad Europea de Energía Atómica. Dichos tratados entran en vigor el 1 de enero de 1958. Desde 1958 hasta 1986 no se crean nuevos tratados. No obstante, sí es cierto que se producen diferentes reformas menores y también adhesiones significativas a este proceso de integración, como es la de Gran Bretaña. En cualquier caso, tras una década de propuestas fallidas, en 1985, se acuerda revisar el Tratado de Roma y relanzar la integración europea mediante, en primer lugar, el Acta Única Europea. Con ella se abre una nueva etapa, jalonada por sucesivas reformas de los tratados, con objetivos cada vez más ambiciosos. El Acta Única Europea, el primero de estos nuevos tratados, es firmado el 28 de febrero del año 1986 y entra en vigor el 1 de julio de 1987. Reconoce formalmente la figura del Consejo Europeo, institucionaliza la cooperación política europea, incrementa los poderes del Parlamento y crea el Tribunal de Primera Instancia. La caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, da lugar no solo a la descomposición definitiva de la hegemonía soviética del este de Europa, sino también acelera los propios procesos políticos de integración europea. En diciembre del año 1990 se abren las conferencias intergubernamentales sobre la Unión Económica y Monetaria y sobre la Unión Política. El 7 de febrero de 1992, y esto me parece que sí es un punto de inflexión importante, se firma el Tratado de la Unión Europea en Maastricht. El 1 de noviembre de 1993 entra en vigor este tratado, creándose así la Unión Europea. Ya no estamos hablando de las comunidades europeas, sino de la Unión Europea. Esta ciertamente no sustituye a las comunidades europeas, sino que la sitúa bajo un mismo techo, junto con las nuevas políticas y formas de cooperación. Surgen así los tres pilares: las comunidades europeas, primer pilar; la colaboración en el ámbito de la política exterior y de seguridad, segundo pilar; y la cooperación en asuntos de justicia e interior, tercer pilar. La Unión Europea dio un nuevo paso con el Tratado de Ámsterdam, firmado en esa ciudad, Ámsterdam, el 2 de octubre de 1997. A partir de él, se prevé un control sobre el respeto de los Estados miembros a los principios fundamentales de la Unión y se producen avances en materias de derechos sociales y políticas europeas, en términos que parecían compensar el unilateralismo economicista de Maastricht. Es decir, el Tratado de Maastricht es fundamentalmente un tratado con objetivos económicos. El Tratado de Ámsterdam pretende, de alguna manera, compensar esto con ciertos derechos sociales. Pueden destacarse, asimismo, diversos avances institucionales. Por ejemplo, el establecimiento de un alto representante de asuntos sobre la política exterior y de seguridad común. Posteriormente al Tratado de Ámsterdam tenemos el Tratado de Niza, que establece una regulación más detallada de la cooperación reforzada para los tres pilares y también reforma profundamente en el sistema judicial. En cualquier caso, es cierto que el Tratado de Niza resulta sustancialmente fallido. No acierta a dar respuesta a la necesidad objetiva de configurar un sistema institucional operativo para una Unión Europea que ya no está formada por estos seis iniciales Estados miembros, sino que en ese momento eran ya 15 Estados miembros, que tiene un arsenal de competencias mucho mayor y una serie de objetivos mucho más ambiciosos. Ciertamente se producen ciertas reformas en la Comisión, se amplían de nuevo los poderes del Parlamento Europeo, se sustituyen en unos cuantos supuestos la unanimidad del Consejo por mayorías cualificadas, pero todo ello no logra eliminar los riesgos de veto y de bloqueo en el proceso de adopción de decisiones. El tratado por el que se establece una constitución para Europa precisamente pretende responder a tal reto.
Y aquí llegamos precisamente a ese tratado, como decía, el tratado para una constitución para Europa, donde es fallido. ¿Nos podría hablar cómo ha sido ese proceso de creación, detenerse un poco en este proceso de creación del tratado para una constitución europea?
Sí. Ciertamente este tratado merece una explicación mayor, ¿no? En primer lugar, por el procedimiento de elaboración del mismo, ¿no?, que difiere del seguido hasta el momento. En segundo término, por su propio contenido. En relación con el primer aspecto, los sucesivos tratados de los que está hablando, los tratados de Roma, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, Ámsterdam, Niza, se caracterizan, o bueno, se elaboran por las denominadas conferencias intergubernamentales. Estas están caracterizadas por el trabajo secreto y las negociaciones diplomáticas. La elaboración del tratado, de este nuevo tratado, por el que se establece una Constitución para Europa, es ciertamente distinto. El Consejo Europeo de Laeken abre un nuevo proceso de reforma de los tratados, cuyo objetivo fundamental no era, básicamente, es decir, no era básicamente aclarar la regulación existente, lo más novedoso, sino el procedimiento para llevarlo a cabo. Siguiendo el modelo de la convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se institucionalizó un foro público europeo caracterizado por la participación democrática y la publicidad en sus actuaciones. Frente a la negociación y el secretismo de las conferencias intergubernamentales, tenemos en el proceso de elaboración del Tratado Constitucional un foro público abierto caracterizado por la participación democrática y la publicidad. La Convención sobre el Futuro de Europa, que es así la denominación que adopta este foro público que va a crear el tratado, está compuesta por 105 miembros, dos representantes de la Comisión, 15 en nombre de los jefes de Estado de Gobierno de los Estados miembros, 30 en representación de los parlamentos nacionales, por primera vez los parlamentos nacionales participan, 16 por el Parlamento Europeo y, como significativa también novedad, 39 representantes de los Estados candidatos, entonces candidatos, actualmente ya forman parte de la adhesión, no son todos los Estados del este de Europa, ¿no? La Convención, abierta el 28 de febrero de 2002, desarrolla su trabajo en tres fases. La primera viene determinada por debates generales que se celebran en sesiones plenarias. Sin embargo, la segunda fase de este proceso consistía en una nueva conferencia intergubernamental. Por lo tanto, teníamos convención y conferencia intergubernamental, sometida, de nuevo, lógicamente, a la lógica que conocemos en las conferencias intergubernamentales, ¿no? A las negociaciones diplomáticas y al secretismo, ¿no? Su propia existencia ponía de manifiesto los límites de la fórmula innovadora que suponía la convención. De hecho, no fue posible llegar a un acuerdo en la primera conferencia intergubernamental celebrada en Roma. Se alcanzó un acuerdo, ciertamente, en la conferencia de Dublín, merced al cual se aprueba definitivamente el tratado, ¿no? Tratado que tiene como finalidad no solo tratar de adaptar las instituciones a la nueva realidad, sino también crear un sentimiento constitucional, una unión política constitucional, y eso se ve en una serie de elementos significativos, como la propia denominación constitución, como la propia denominación de las normas jurídicas, que se denominan, pasan de ser reglamentos y directivas a leyes y leyes marco, como en otra serie de elementos significativos. El alto representante para asuntos exteriores pasa a denominarse ministro de asuntos exteriores, pasan a adoptarse denominaciones propias de los estados constitucionales.
¿Y cuál es la situación actual, pues, tras el rechazo del pueblo europeo y más concretamente del pueblo francés y holandés del tratado para una constitución para Europa? Llegamos a lo que se aprobó en el último tratado que se aprobó en el mes de diciembre, el Tratado de Lisboa. ¿Cuál es en este momento esta situación de la Unión Europea?
Sí, efectivamente, en sucesivos referenda de ratificación del tratado por el que se establece una constitución para Europa, Francia y Holanda lo rechazan. Los ciudadanos de Francia y de Holanda rechazaron en referéndum tal ratificación. Ambos países, Francia y Holanda, son países fundadores de las comunidades, ¿no? Y sobre todo el peso económico y político de Francia en la Unión descartaba la posibilidad de recurrir a cualquier estrategia de pretender aislarla, de pretender aislar a Francia, ¿no? Y la tradición también democrática francesa hacía inimaginable una estratagema que pudiera subvertir los resultados de la consulta popular, ¿no? Por ello, el Consejo Europeo de junio de 2005 consideró que la fecha inicialmente prevista para examinar el estado de las ratificaciones ya no era realista, ya no se podía mantener el proceso y lo que se debía hacer era abrir un periodo de reflexión. La presidencia alemana del Consejo, correspondiente al primer semestre de 2007, asumió como uno de sus objetivos revitalizar tal proceso de reflexión. Es decir, el proceso, una vez que se produce el no francés y holandés, bueno, pues queda totalmente muerto, ¿no? Bueno, pues se trata de revitalizarlo, ¿no? Y bueno, pues esta presidencia alemana tiene la esperanza de encontrar algún acuerdo que permitiera al menos poner en marcha las reformas institucionales. Es decir, ya desde un primer momento la presidencia alemana se da cuenta de que no es posible toda la ambición del tratado por el que se establece una constitución para Europa, simplemente su objetivo es, bueno, pues que al menos las reformas institucionales más inminentes que establecía este tratado se pudieran, bueno, pues no se pudieran dejar en saco roto, sino que pudieran pasar a ser derecho positivo, ¿no? Así, con ocasión del 50º aniversario de la firma de los tratados de Roma, se realiza una declaración en Berlín el 25 de marzo de 2007 en la que se quiere revitalizar el proceso y ofrecer una alternativa al fracaso del proceso de ratificación. En ella se dice, bueno, henos aquí, por tanto, 50 años después de la firma de los tratados de Roma, unidos en el empeño de dotar a la Unión Europea de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones del Parlamento Europeo de 2009. En orden a articular este inicial compromiso logrado en Berlín, el Consejo Europeo de 21 y 22 de junio de 2007 acuerda convocar una conferencia intergubernamental. Sin embargo, lo característico de esta nueva conferencia intergubernamental, lo más novedoso, es el nivel tan elevado de determinación de los contenidos que supuestamente debe debatir. Es decir, la conferencia intergubernamental, hemos dicho que ya debate de forma secreta, pero al menos, bueno, pues tiene una cierta apertura en el debate. Bueno, pues en este caso, el Consejo que crea la conferencia determina prácticamente de una manera desproporcionada claramente el contenido de ese tratado, ¿no? Hasta el extremo de que convierte prácticamente los trabajos de la conferencia intergubernamental en algo prácticamente burocrático, ¿no? Se quiere dejar claro, el Consejo quiere dejar claro, que el tratado de reforma, el tratado de Lisboa, contendrá dos cláusulas sustantivas que modificarán, por un lado, el Tratado de la Unión Europea y, por otro lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. No se utiliza el término Constitución, no se debe utilizar el término Constitución, ni el término Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, que pasa a denominarse Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Se abandonan también las denominaciones del Tratado Constitucional Ley y Ley Marco, al mantenerse las de Reglamento y Directiva. Y además se permite a algunos Estados miembros, fundamentalmente son, en este caso, Gran Bretaña y Polonia, el acogerse a una serie de excepciones con respecto a la aplicación de ciertas disposiciones de los tratados. Se explica, en definitiva, bueno, pues el contenido de los tratados hasta un nivel ciertamente sorprendente, ¿no? Bueno, ya simplemente decir que, bueno, pues que la conferencia intergubernamental alcanza un acuerdo, no era excesivamente complicado debido a la determinación que había en el Consejo que crea la conferencia intergubernamental. Bueno, pues alcanza un acuerdo el 18 de octubre de 2007 y el tratado que reforma, el tratado de Niza, el tratado de la Unión Europea, es el tratado de Lisboa, se denomina así porque es adoptado allí en Lisboa el 13 de diciembre, ¿no? Es un tratado que en definitiva lo que hace es institucionalizar la Unión Europea y adaptar las instituciones a la nueva realidad, asumiendo ciertas modificaciones de las instituciones que ya habían sido establecidas en el tratado por el que se establece una constitución para Europa, ¿no? Pero me importa simplemente destacar que nos encontramos, bueno, pues en un proceso y es un nuevo tratado más, ¿no?, que adapta a la nueva situación. Cuando estemos en otra situación, pues habrá que crear un nuevo tratado.
Pues hemos visto en estos minutos una panorámica general desde el momento de su creación de lo que era el mercado común hasta la actual Unión Europea a través de sus tratados. El profesor Jorge Alguacil, de Derecho Político y de la Asignatura de Instituciones de Derecho Comunitario, nos lo ha comentado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.